whistleblower Joshua Rosner. Their book is called Reckless Endangerment: How Outsized Ambition, Greed, and Corruption Led to Economic Armageddon. All that and more coming. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report.
In Hudson. Friday's events include a sunset cruise with DJ Lisa and a moonlight cruise with DJ Geo. Saturday, there'll be a parade down Warren Street beginning at noon and a party at Clubhouse Sinky in the evening. Sunday is Family Pride Day with a free carnival on Warren Street and performances from Uncle Rock, the Ramblin' Jug Stompers, and the Bindlestiff Family Circus. Go to HudsonPride.com for complete details on all the Hudson Pride events this year.
WGXC founding underwriting support is provided by Otto's Market in Germantown, New York. A small-town, intimate, old-style grocery with a supermarket-sized selection. Otto's has natural foods and a selection of local and specialty foods, as well as all the basics. Otto'sMarket.com.
Y aquí estamos en ¿Qué cocinaré hoy?
Es viernes, Mariel, es viernes.
Finalmente llegó el fin de semana, soy Mariel Fiori.
Pero más que eso, es que está bastante soleado y soleado va a estar el fin de semana.
Qué bueno.
Les habla Antonio Flores Lobos.
Y les habla Mariel Fiori, estamos transmitiendo desde WGXC
90.7 FM, transmitiendo desde Accra,
Hudson
y Catskill.
Y otros lugares más como... Anglum, Asterlis, Cairo,
Delhi,
Claremont,
Copic, Coxsackie, Claremont,
Schenectady
y muchos otros lugares por aquí cercanos en los condados de Greene en Colombia.
Me encanta el nombre Schenectady. ¿Y sabes qué? ¿Por qué estamos tan contentos hoy?
Pues bueno, tenemos las situaciones de que el gobernador Cuomo finalmente o temporalmente, más que todo, ha decidido posponer mientras estudia la implementación de la del programa de comunidades seguras.
Exacto, que en realidad no es nada seguro, aparentemente no hace las comunidades para nada seguras, porque la gente tiene miedo de denunciar algo a la policía, cuando la policía tiene que ser un servicio para la comunidad, no una amenaza para
neutro,
la comunidad.
Algo neutro, ¿no?
Exacto.
De que si tienes algún problema, puedas llamar a las autoridades para que resuelvan o te ayuden a proteger, para protegerte, no para intimidarte o cosas por el estilo.
Exacto.
Pero bueno, el gobernador Cuomo dio un paso importante en al menos suspender por ahora la implementación de las comunidades seguras.
Bueno, y hoy vamos a cocinar otras cosas. Vamos a cocinar esto, vamos a hablar con la coordinadora de la organización Hudson Valley Community Coalition, Norma Pereira Mora, nos va a explicar cómo llegaron a esto, cómo se logró que el gobernador diera marcha atrás, porque el año pasado, en mayo del año pasado, el que era gobernador Patterson había firmado un acuerdo para que el estado de Nueva York entrara en esto, en este programa de que combina inmigración con la policía, y tuvimos muchas deportaciones desde ese momento. Se aumentaron las deportaciones, especialmente en los condados de Putnam, Green, Dutchess, Ulster. Todos nuestros condados acá del Valle del Hudson están involucrados.
Y deportación se puede ir como una palabra sencilla, pero en realidad lo que esto implica es el rompimiento de familias. Exacto. En muchos casos, en que los hijos tienen que quedarse aquí porque muchos de ellos, algunos de ellos, son ciudadanos americanos.
Exacto.
Entonces, pues, es difícil para las familias cuando una deportación tiene lugar.
Bueno, sí, estamos acá mirando los relojitos de nuestra board, ¿cómo se dice? Nuestra consola.
Nuestra consola aquí, que miramos que las manecillas están moviéndose bastante rápido. Es que es la voz del verano que tenemos.
Es la voz del verano, sí, es aquella nuestra voz, ahí donde vemos las manecitas. Y sabes que además de cocinar las comunidades seguras, que por suerte no se cocinan más, el gobernador dijo chao por ahora, no queremos hacer más nada con esto, muy controvertido. También vamos a estar hablando con Ellen Brierstein, que es de la organización Pastores por la Paz. Ella va a estar hablando este domingo en New Paltz sobre Cuba y nos va a explicar qué pasa con Cuba actualmente, por qué es importante ir a esta charla, que además va a haber comida.
Eso es algo, y comida sabrosa.
Comida sabrosa.
Valga la redundancia.
¿Y cocinaremos algo más por ahí?
Pues yo pienso que con esto tenemos más que suficiente, aunque una hora es demasiado corta.
Antonio quiere más y más y más.
Yo sé que
todo el día la radio.
Yo sé que los radioescuchas como que se quedan cortos, como que quieren más de nosotros, pero sí. Por ahorita nada más les tenemos que anunciar que estamos aquí por una hora los viernes.
Los viernes de 2 a 3 de la tarde y los jueves.
Sí, los jueves.
De 6 a 8 de la mañana en inglés y en español.
Para aquellos que quieran practicar un poco su inglés o simplemente escuchar las noticias de lo que está pasando
del aquí. Mañanero, exacto, y teníamos muchísimas noticias ayer, pero bueno, si no escucharon, lo siento, sí. Otro día.
¿Tenemos algo de música para que se nos alegre la comunidad por ahí o...?
Para alegrarnos a nosotros con este día soleado, más alegría que esto, no sé, pero bueno, a ver.
Veamos a ver qué tenemos.
Ya no vuelvas conmigo, los amores se van y hasta luego. Si tú quieres seguir con engaño, allá tú, porque en mí no habrá daño. Si te
I've been waiting for something to happen, for a week or a month or a year, with the blood in the ink of the headlines and the sound of the crowd in my ear. You might ask what it takes to remember when you know that you've seen it before, where a government lies to a people and a country is drifting to war. And there's a shadow on the faces of the men who sent the guns to the wars that are fought in places where their business interest runs. On the radio, talk shows, and the TV, you hear one thing again and again: how the USA stands for freedom, and we come to the aid of a friend. But who are the ones that we call our friends? These governments killing their own, or the people who finally can't take anymore, and they pick up a gun or a brick or a stone. And there are lives in the balance.
Seguimos con qué cocinaré hoy.
¿Qué cocinaré hoy este viernes?
Casi, viernes casi de calor.
Viernes santo, pero no. No es viernes santo, es viernes
pasó.
De calor.
Viernes de calor. La WGXC 90.7 FM. Y
es
perdón.
Es que la gente, o sea, cuando llega el viernes como que te da esa alegría, esa energía. Sobre todo cuando va a estar calientito y hay tantos arroyos, ¿no? ¿Tú te vas a bañar a los arroyos aquí en el Valle del Hudson?
No me baño nunca.
¿No?
Soy muy sucia.
Oh, Mariel.
No, es un chiste. Sí, ¿a dónde nos recomendas ir? A ver.
Mira, bueno, allá por mi barrio donde yo vivo, en Woodstock, hay 2-3 arroyos que bajan de las montañas con aguas de manantiales.
Wow.
Frescas, así verdes, azulosas, verdezosas. Y se mete uno ahí al chapuzón. Das un chapuzón.
Bueno, después nos contás bien dónde exactamente quedan estos arroyos, así vamos todos para allá. A verte bañarte.
Ok, me mete un clavado.
Le hacemos los paparazzis a Antonio. Y estamos en línea con Norma Pereira Mora, que estuvimos adelantando hace un ratito. Ella es la, bueno, codirectora, coordinadora de la organización Hudson Valley Community Coalition. Y gracias tal vez a ella y a su grupo y a otra coalición.
Es que ellos han jugado un papel muy importante en que el gobernador Cuomo haya tomado la decisión de suspender temporalmente las programa de comunidades seguras.
Hola, hola Norma.
Hola muchachos, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, y siendo que hoy es un viernes caluroso, mi mente no solo está, yo estoy en celebración por este suceso estatal, sino que también quiero relajarme y irme a esos manantiales de que estaban hablando.
Es que es tan sabroso cuando está calientito y esa agua fresca que cae. Pero bueno, ya te llevaremos.
Ya te llevaremos. Bueno, Norma, explícanos un poco cómo es que se logró este éxito de que el gobernador Cuomo saliera, hiciera que el Estado de Nueva York salga del programa Comunidades Seguras.
Ya saben que desde el momento que fue implementado este proceso local al principio, al condado, varias organizaciones, defensores y, más importante, el apoyo de la comunidad fue lo que hizo que esto finalmente tenga una pausa y ojalá que desaparezca de total de nuestro condado, de nuestros condados, de nuestro estado y de todos los estados de la nación. Es un esfuerzo que fue empezado debido a la injusticia que está atrás de este proceso de ESCOM, no ser justo para muchos individuos que no han cometido un crimen más que venir a este país y aportar a la economía y estar aquí tratando de encontrar una mejor manera para hacer los documentos y estar legal en este país. Y bueno, ayer fue un día celebración para nosotros, por los defensores de los emigrantes, y para todos los cientos y miles de organizaciones que han estado trabajando por esto.
En forma personal, Norma, ¿Dónde estabas y cómo reaccionaste cuando oíste la noticia?
En la mañana, cuando vi una carta diciendo que estaban en acuerdo de posponer este proceso, pensé, muchas de las veces quise perder la fe, pero el compañerismo en el trabajo, estoy hablando de Betsy Palmieri, algunas veces le llamé diciendo, no sé a dónde va esto, no sé cómo va a terminar, no sé cómo llevarle a la comunidad una oración de fe. Y ella me dijo, seguimos trabajando. Muchas veces cuestionaba, pero ayer, de la misma manera que a veces me sentía decepcionada y desmoralizada, brinqué y grité y llamé a todo el mundo, empecé a mandarle las cartas diciendo esto pasó y gracias por el apoyo, gracias por las llamadas. Y de la misma manera tomé un jugo de papaya y dije, me sentí orgullosa de estar en Nueva York, en un estado muy diverso, muy inclusivo, y que nos aseguremos de que todos vivamos en esa armonía y en esa... todavía hay mucho trabajo para hacer. No estamos ahí donde queremos, porque sabemos que tenemos un sistema roto de migración que no es inclusivo para todos, que todavía no hay una forma de cómo aliviar el problema de que tenemos, el problema de 12 millones de personas que están esperando por un alivio a su situación migratoria. Pero este es un paso, este es un pequeño paso, y sabemos que lo próximo es el que está delante de nosotros, así que la unificación es lo que hizo pasar esto, el apoyo de ustedes, el apoyo de cada uno, de que se tomó el la oportunidad de venir, de presentarse a una manifestación, de ir a un taller de información, los policías, muchas personas se tomaron para hacer esto posible, pero estoy feliz.
Esa felicidad realidad se siente y es contagiosa. Ya aquí estamos nosotros aquí como...
Ya saltando.
Saltando aquí, preparándose para el fin de semana y pues buena noticia en realidad. Pero hoy... Yo sé que ya lo hemos dicho anteriormente y mucha gente lo ha oído, pero así brevemente nos puedes decir, nos puedes explicar lo que es Comunidades Seguras.
Comunidad Segura no fue una ley, es un proceso que detrás de esto ha incriminado, ha deportado, ha apartado muchas familias locales. No estamos hablando de que escuchamos de casos. Por ejemplo, una persona sí estaba detenida por la policía local tenía la opción de recoger a este individuo si no tenía los documentos apropiados y llevarlo a la comisaría, y a la comisaría rápidamente, en 24 horas, ICE o el seguridad, el Homeland Security,
Departamento de Seguridad Interior, sí.
De Interior, tenía ya a cargo de este caso, y no había a veces retroceso, aunque esta persona no haya cometido un crimen, un delito mayor, esto ya no había para atrás. Bueno, para esto, esto va a ser quitado. Sí, esto va a ser eliminado y nosotros vamos a asegurarnos todos que no pase nuevamente, porque ha llamado mamás, papás, hijos. Mi mamá fue recogida hoy en Peekskill, en Munkisco, en Brewster. Y saben que cuando se lee la estadística, ninguna de estas personas ha tenido un crimen en el pasado. El crimen ha sido el estar aquí tratando de crear un proceso legal emigratorio.
Y comentando sobre esta diferencia entre un crimen o un delito civil y un delito penal, el estar sin papeles en este país no es un delito penal, es un delito civil. Sin embargo, se ha tratado a las personas como criminales, como si hubiera sido un delito penal al ponerlas en centros de detención y al deportarlas así por cualquier excusa. Así que
hay grados A, B, C. hay grados en esto, pero realmente cuando esta persona ya le coloca las huellas digitales, prácticamente va en esa categoría. Sí hay grados entre el crimen, pero es un crimen.
Uh-huh. Exacto. Y ahora que todavía no está temporal, ¿tú crees que el gobernador continuará con esta medida o volverá otra vez Comunidades Seguras al Estado de Nueva York? ¿Qué hace falta para que esto no deje de ser temporal y sea permanente la decisión?
Asegurarnos de reportar todos los casos injustos que han pasado, que las familiares de las personas que deporten, que hablen, que se unan, que digan esto y que también reconozcamos que si estamos aquí pendientes de un proceso migratorio legal, esto no es un crimen, no es un crimen estar en este país, porque yo sé que todos de alguna manera u otra venimos a trabajar, a buscar un futuro para nosotros, para nuestras familias, y que lo reporten y que juntos vamos a asegurarnos de que no sea implementado de la manera tan horrorosa que vino a nuestros pueblos, a nuestros condados sin advertencia alguna y tan en una forma tan oscura, tan no clara, no inclusiva, ¿no? Entonces, ojalá que no vuelva a suceder, ojalá que esto no sea solo una pausa, esto sea una desaparición, pero definitivamente nosotros sabemos que queremos tener unas comunidades inclusivas, unas comunidades que estén seguras, no de esa manera. No yeah. De esa manera.
Decís nosotros que, y estoy segura que estás hablando de Hudson Valley Community Coalition, ¿qué es el Hudson Valley Community Coalition?
El Hudson Valley Community Coalition es una organización que se creó basado a la injusticia que estaba pasando local, a la discriminación contra el inmigrante. Entonces lo que nosotros tratamos en una sola oración es tratar de cambiar a la conversación acerca de migración. Cuando se trata se habla de migración, se habla de un proceso justo, no de un inmigrante con discriminación, de un incriminante que no está siendo tratado justo en este país, porque este país es edificado de emigrantes de todas nacionalidades, de todos colores, de todas las naciones. Entonces esto es lo que nosotros nos aseguramos, que sea la conversación acerca de emigración, que sea justa, que sea inclusiva, y que si pensamos nosotros en un emigrante, pensemos en Estados Unidos.
Pues Norma, muchas gracias, pero antes de irnos y dejarte, me gustaría que comentaras brevemente sobre el impacto que la decisión del gobernador Cuomo tiene en el país, en otros estados, en otros gobernadores que están enfrentando las críticas y la presión de los grupos como los de ustedes.
Yo personalmente creo en democracia y creo que el gobernador Cuomo está enseñando un liderazgo no solo para nosotros los de Nueva York, sino para el resto de los estados de la nación. Pienso que es una persona muy inteligente y con un sentido común justo, que ha visto todas las injusticias que está pasando con este proceso de emigración, y que ojalá que muchos sigan el mismo ejemplo, usando un sentido común y copiando esto por los estados que seguridad comunitaria está implementando. Y no digamos seguridad comunitaria, porque como les digo nuevamente, ¿quién no quiere tener una comunidad segura? Todos, por nosotros, por nuestros hijos, por nuestros hermanos, por nuestros jóvenes, por nuestros viejos, por todos queremos tener una seguridad comunitaria, por terrorismo, por todo. Pero cuando es una seguridad comunitaria que está poniendo de blanco a los inmigrantes, en este caso los inmigrantes que tienen color tez oscura y los morenos, ¿qué está pasando? ¿Qué, y además, aunque sea fuerza blanco, fuera lo que sea, pero lo que está detrás de este proceso no es algo, no es, está violando muchos derechos de un residente en esta, en estas comunidades.
Muchas gracias por tu pasión, Norma. En realidad es contagiosa, como te decía, y te agradecemos el trabajo que estás haciendo por todos nosotros, en realidad. Hasta pronto.
Más información, por favor, conéctese en nuestro sitio de electrónico www.hbvcoalition.org.
Perfecto. Bueno, ella era Norma Pereira Mora, la codirectora de la organización Hudson Valley Community Coalition.
Y tremendo trabajo que están haciendo.
Gracias, Norma, otra vez y hasta pronto.
Que tengan buen fin de semana, que disfruten y gracias y a celebrar y
a ir al manantial.
Toma, no bebe. Eso okay. Es algo, pienso, que tenemos que nosotros como ciudadanos ser responsables, ser buenos modelos en nuestra comunidad y todos juntos. La unidad es la que hace la fuerza y esto demostramos demostramos ayer que la unificación de nuestras fuerzas es lo que hizo el cambio en nuestro estado.
Sí, gracias. Se puede.
Sí se puede.
Sí se puede.
Sí se puede.
Adiós. Adiós.
Muchísimas gracias.
Chao.
Till I go down. Oh yeah. Till I go down.
No tenemos ayuda a nada, nosotros sin querer. Queremos tener una ayuda para nosotros mismos. Queremos abrazar, flascar, queremos hacer de todo, pero lamentablemente no tenemos nada de apoyo, nada nosotros. Laboramos como se fuera, queremos tener un barrio digno, como se debe, como todos somos seres humanos. Eso es lo que queremos nosotros hacer.
Este barrio también es muy malo y muy trabajoso para el padre de familia, porque le cuesta la vida muy caro trabajar y ganar un centavo por ser. Ahora en este tiempo, porque es muy jodido la vida ganar un peso, porque cada familia sufre.
Mis hermanos los de abajo, nada dicen por decir, no conocen la palabra, saben poco de escribir. Mis hermanos los de abajo, toman mate de prestado, tienen hijos con María o con Rosa la de al lado. Hermanos los de abajo ya no tienen pa' comer, al agua le dicen sopa y al barro hueso con piel. La ropa calzón al aire como al aire van los pies. Mis hermanos los de abajo ya no saben cómo hacer. La bronca no viene sola ni es cosa de la maldad. Es como un niño dormido cuando se pone a gritar. Mis hermanos los de abajo están cansados de esperar y de andar metiendo el plato por la olla popular. Hermanos, cuando tienen que votar y le
hablan de 10 milagros y uno más para el carnaval. Mis hermanos los de abajo no se dejan engañar con discurso que hoy prometen para después olvidar. Separen mis hermanos, que el bailongo va a empezar, pa' que escuchen los de arriba lo que pasa y va a pasar. Nadie acá se chupa el dedo ni es chupete pa' jugar. No queremos que nos usen como vele funeral. La bronca no viene sola y es cosa de la maldad. Es como un niño dormido cuando se pone a gritar. Mis hermanos los de abajo están cansados de esperar y de andar metiendo el plato por la olla popular.
Clavando señas, descifrando encrucijadas, mi cuerpo sigue practicando su cuestión. Cruje mi hueso y se hace la palabra. Hoy continué domesticando la razón, llena de asombro ante el día sucedido. Proyecto un rápido boceto de la acción, trazo versiones que capturo del olvido. Por eso canto arena, roca que luego es multitud del agua buena. Y canto espuma, cresta que cuando logra ser ya no es ninguna. Arrojo estrellas a mecharse contra vientos. El sueño ha desencadenado la canción y la canción de hoy me sabe a juramento. La prisa lleva maravilla y lleva error, pero viajamos sobre rueda encabritada. He despertado en el ojo del ciclón, cuento millones de agujeros en el alma. Por eso canto arena, roca que luego es multitud del agua buena. Y canto de espuma, cresta que cuando logra ser ya no es ninguna. De abeja en la conciencia, hoy me perdí a mar con planificación, pero gané a lo que partió con la prudencia. Hoy continué dándole cuerda a mi reloj, con timbre atado sobre número invisible. Poco me importa dónde rompa mi estación, si cuando rompe está rompiendo lo imposible. Por eso canto arena, roca que luego es multitud del agua buena. Y canto espuma, cresta que cuando logra ser ya no es ninguna. Canto arena, roca que luego es multitud del agua buena. Y canto espuma, cresta que cuando logra ser ya no es.
Eso era Silvio Rodríguez. ¿Arena?
Arena y luna.
Arena y luna. Seguimos en ¿Qué cocinaré hoy? Una tarde espléndida de sol. Viernes, finalmente llegó el viernes. Y sabes que tenemos un evento muy interesante este domingo en New Paltz. Se va a estar hablando de Cuba. Por algo estábamos hablando con el tema de Silvio Rodríguez.
Por eso teníamos a Silvio. Aunque algunas veces pienso yo, a lo mejor Cuba es un país que tiene bastante música. Entonces, el tocar simplemente a Silvio, como que estamos no haciéndole justicia a los demás.
Bueno, ya le vamos a hacer justicia.
Ya le haremos.
Mándenos canciones, llámenos a la radio. Estamos
Y pidan,
¿qué quieren escuchar? Estamos en línea telefónica con Ellen Bernstein, que es directora del IFCO, de los Pastores por la Paz. Y ella este domingo va a estar hablando sobre Cuba. Y nosotros queremos saber por qué va a estar hablando sobre Cuba. Buenas tardes, Ellen.
Buenas tardes, un placer estar con ustedes.
Pues, sabemos que nos estás hablando de la Ciudad de México, pero este domingo vas a estar en New Paltz hablándonos de Cuba en particular, sobre todo el trabajo que hace la organización Pastores por la Paz. ¿Qué es lo que, brevemente explícanos, qué es lo que hace Pastores por la Paz?
Mira, el proyecto Pastores por la Paz empezó, la historia es que empezó en el año 1988, durante la lucha con la guerra contra en Nicaragua y ya toda esa historia. Nosotros de IFCO estábamos averiguando la situación en Nicaragua y trabajando en favor de la paz. Y el jefe de nuestra organización, quien falleció en septiembre, él mismo fue herido en un ataque de la contra.
Wow.
En el año 1988. Pues él anunció el próximo día la formación de nuestro proyecto Pastores por la Paz como un tipo de ministerio a los víctimas de la política extranjera de nuestro país. Y hemos organizado caravanas de solidaridad hasta Nicaragua, hasta Honduras, hasta El Salvador, hasta Chiapas en México. Pero la parte más importante ahora del trabajo es nuestros proyectos de solidaridad con Cuba, porque estamos muy en contra del bloqueo impuesto por nuestro gobierno en contra del pueblo de Cuba, y por eso organizamos una caravana de ayuda humanitaria y mucha gente para viajar a Cuba y verlo con sus propios ojos. Y eso pasa cada verano y estamos haciéndolo de nuevo en julio, en el mes de julio. Siempre hemos tenido mucho apoyo de la gente de la organización CLASP en el área de New Paltz, y sí, por eso ellos me invitaron a hablar de nuestro trabajo con Cuba y para promover la caravana, para promover otros proyectos en que estamos involucrados.
Y me imagino que tienen planeado una caravana a Cuba este año, pero ¿quién es la gente que va en la caravana?
Son gente de todas partes de los Estados Unidos, más unos de Canadá, de México, de Europa. Son gente jóvenes viendo a Cuba por primera vez y gente con más edad, con más juventud acumulado, como dicen los cubanos. Gente jubilados, maestros, científicos, gente de todo tipo. Pero gente quienes tienen interés en romper el bloqueo de información que impone nuestro gobierno con el bloqueo de viajes.
Ellen, usted ha viajado ya varias veces a Cuba, tengo entendido.
Sí.
¿Y qué es lo que
encuentras? Tengo mucha suerte en eso porque aprendo algo nuevo cada vez que visito.
¿Qué es lo que encuentra en Cuba que le llama la atención?
Por ejemplo, ellos tienen un sistema de salud pública que es exemplario. Ellos han determinado cómo manejar un sistema universal y gratuito para todo el mundo en Cuba y también formar un exceso de médicos para enviarles a otros países para ayudar en todas partes de Latinoamérica, de África, del Caribe. Ellos son gente de buena voluntad y dicen que todo es posible si aún cuando no se tiene los recursos económicos, pero que todo es posible si tiene la voluntad política y si tiene buena voluntad en favor de sus vecinos, puede lograr casi cualquier cosa. Pues ellos están logrando mucho en biotecnología, en medicina internacional, en medicina por los desastres. Por ejemplo, los cubanos querrían enviar a 1.600 médicos hasta Nueva Orleans después del huracán Katrina. Y nuestro gobierno de los Estados Unidos nunca ni reconoció la oferta, pues los médicos no llegaron. Pero en vez de eso, los cubanos se formaron en una brigada internacional que ha estado en Pakistán, que ha estado en Guatemala, que ahora está muy presente en Haití después del terremoto.
¿El sistema de salud cubano se ha comparado con el de los países occidentales y Estados Unidos? ¿Tienes algunas estadísticas al respecto sobre, por ejemplo, mortalidad infantil o la edad que los adultos viven, la longevidad?
Sí, mira, los cubanos tienen tasas de mortalidad infantil casi más bajo en el mundo y de expectativa de vida son los mejores. Es muy interesante porque son un país pobre. Hay un gráfico que viene de la Organización Mundial de Salud que muestra todos los países del mundo por su estatus económico y también por sus tasas de salud. Y se puede ver todos los países pobres que tienen muy bajos indicadores de salud en una esquina y para el otro todos los países ricos que tienen sus buenas estadísticas. Y en la otra esquina, ahí es Cuba solo, porque no tiene los recursos económicos, pero sabe cómo organizar para bajar la tasa de mortalidad infantil, para eliminar muchas enfermedades transmisibles que son muy comunes en todo el mundo pobre, como cólera, malaria, cosas así que no existen por muchos años ahora en Cuba. Y también los cubanos están fabricando los medicamentos para enviar a los otros países que padecen a esas enfermedades. Nosotros supimos, por ejemplo, en Cuba, que hay una epidemia enorme en toda parte del mundo de cólera, por ejemplo, ahora en Haití, pero es bien difícil lograr los medicamentos porque las empresas farmacéuticas de los países ricos no tienen interés en fabricar esos medicamentos porque son solo los pobres que padecen de esas enfermedades. Pues no hay dinero en el mercado para producir esos medicamentos, pero los cubanos lo están haciendo porque ellos piensan que salud es que la salud
no tiene
es un derecho humano. Que todos los vecinos del mundo tienen derecho de experimentar salud bueno y que no es una cosa del mercado,
exacto,
del comercio.
Ellen, este tema va a ser parte de la charla que va a estar dando el domingo a las 6 de la tarde en New Paltz, en el New Paltz Village Hall, que va a estar en 25 Plattekill Avenue. Esto es gratis y abierto al público. A las 5 de la tarde va a haber una cena que le dicen potluck en inglés.
Eso es como para que la gente lleve algo.
Un convivio.
Sí.
Sí, porque espero que todo el mundo viene.
Sí, bueno, sí.
Y otro de los temas que tienen aquí en la lista de temas que van a estar hablando, aparte de los efectos del bloqueo y la el sistema de salud de cubano comparado con los Estados Unidos, hay algo sobre las propuestas de los cambios económicos, cambios en la economía. ¿A qué se refiere esto?
Esto es un tema bien interesante porque todo el mundo en los Estados Unidos está viendo las noticias de los cambios y diciendo, ahora los cubanos están moviéndose hasta el modelo nuestro, hasta el capitalismo que tenemos en los Estados Unidos. Y los cubanos están diciendo algo diferente. Están diciendo que después de 50 años de un bloqueo que les han costado más que 100,000 millones de dólares, y después del crisis económico mundial y después de los costos muy altos de petróleo y otros recursos así, que ellos necesitan modificar su sistema, que ha estado basado en dar muchas cosas gratuitas a mucha gente, y están evaluando cómo hacerlo sin dejar nadie en la calle. Están diciendo, por ejemplo, que hay instalaciones del gobierno, empresas o instituciones que pueden manejar con 100 personas, pero tienen 200 empleados. Y si están pensando en cortar el número de empleados, por el otro lado, están dándoles oportunidades de trabajar por su propia cuenta, que es algo un poco nuevo en Cuba, porque en el pasado el Estado pudo proteger a todo el mundo, pero sin tantos recursos económicos es más difícil. Pero están diciendo, por ejemplo, que la gente puede abrir empresas pequeñas en diferentes estilos y dándoles más espacio para hacerlo, para que todo el mundo puede producir, todo el mundo puede sobrevivir sin dificultades. Y para asegurar que si ellos están reduciendo el número de gente trabajando por el Estado, que no se deja nadie en la calle sin amparo. Y también están pensando en mejorar la agricultura para establecer que el país puede estar más autosuficiente, porque eso es importante también. En el pasado, cuando Cuba estaba dependió mucho en la Unión Soviética, ellos pudieron importar casi toda su comida. Casi todos los alimentos vinieron de otros países. Y todo el espacio agricultural en Cuba fue para el azúcar y el tabaco, para exportarles. Pero después del fallecimiento del bloque soviético, los cubanos al inicio no tuvieron nada que comer y tuvieron que reorganizar toda su agricultura. Y están haciéndolo con mucho éxito. Están un ejemplo mundialmente en la área de la agricultura orgánica. Pero también en un país en que la educación es gratis y cualquier persona quien está calificado puede presentarse para ser médico o ser abogado. No hay tanta gente con interés en ser agricultor. Pues hay incentivos también para asegurar que la gente puede trabajar en las áreas que el país necesita.
Yo pienso, parece que uno de los retos que tiene Cuba ahora, que los viejos líderes siguen en el poder, se piensa que, algunos piensan que va a haber una crisis de poder cuando esta generación el poder se vaya al poder. ¿Qué pasa con las nuevas generaciones o qué va a ser de la revolución cubana una vez que los Castro, por ejemplo, no estén aquí? Y te voy a pedir que...
Gracias por esa pregunta, y es por eso que uno de los enfoques del programa de nuestra caravana cuando visitamos a Cuba en julio va a estar con los jóvenes de Cuba. Es seguro que los cubanos tienen una historia única y que mucha gente identifica la revolución con los ancianos quienes estuvieron luchando en las montañas con Fidel. cliché. Pero también hay líderes jóvenes en todos los niveles y una educación y conocimiento creciendo cada día de qué significa la revolución, que no es solo una cosa de los ancianos. Es difícil para los cubanos porque los jóvenes crecieron en una época en que ellos han vivido todas sus vidas debajo del bloqueo.
Sí.
Y han vivido con dificultades económicas por todas sus vidas y con escaseces fuertes. Pero también cuando se hable con ellos, dicen, mira, hemos vivido en esos tiempos difíciles, pero sabemos que tenemos salud gratis, que tenemos educación gratis, que tenemos seguridad social, que tenemos nuestra dignidad y no vamos a sacrificar esas cosas por cualquier cambio.
Bueno, Helen, vamos a darte las gracias por estar con nosotros aquí en ¿Qué Cocinaré Hoy? Sabemos que estás este domingo aquí en New Paltz a las 5 de la tarde hablando sobre Cuba. Y para todos aquellos que nos escuchan y quieren saber más de Cuba, ese es el lugar donde se tiene que estar el domingo.
Es gratis, la presentación va a ser en inglés y si hay suficiente gente que quiere en español, también va a haber español. ¿Es así?
Sí, sí, podemos tener conversaciones al lado y depende en quién viene. Podemos traducir si es necesario y hacerlo dos.
Y a las 5
vamos a estar muy flexibles y vamos a invitar a todo el mundo a asistir.
Así que
para cocinar comida cubana, ¿sí?
Perfecto. Perfecto. Esto va a ser a las 5 de la tarde. Empieza a las 5 con comida. La gente que quiera venir puede llevar su platillo para compartir. Como le dicen,
potluck. Arroz y habichuelas.
Arroz, lo que sea. Y después, eso va a ser en el New Paltz Village Hall, que está en 25 Plattekill Avenue, New Paltz, gratis y abierto al público. Y a las 6 empieza la charla en sí con Ellen Burstein, que es codirectora de Los Pastores por la Paz.
Mira, chica, este evento va a ser a las... bueno, pues si quiere más información, chica, llame al 845-255-0113.
Muchas gracias, Ellen.
Gracias a ustedes. Cuídense.
Adiós.
Adiós. Y bueno, hoy cocinamos comida cubana, aparentemente.
Vamos, y yo pienso como que siento ganas, así como siento algo brasileño.
Tienes de algo. Y yo tengo ganas de algo más festivo, también festivo.
Bueno.
Festivo, bueno, pero no brasileño.
Si quieres,
¿te gusta?
Ándale.
Y ¿sabes qué? Se acabó el programa, los dejamos con Ay, 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 de Los Piojos.
De Los Piojos.
Los Piojos. Tenemos piojos y hacemos Ay, Ay, Ay. Y entonces, se acabó ¿Qué Cocinaré Hoy?
Y pues nos vemos el próximo viernes de 2 a 3 de la tarde. Y
¿sabes qué? Mañana, bien, antes de irnos, les avisamos que mañana de 1 a 3 de la tarde en la biblioteca Star Library en Rhinebeck va a haber un círculo de matemáticas. Esto es para niños que están en middle school, también adultos, pero específicamente para niños. Va a haber juegos matemáticos, diversión, y el tema de mañana es el arte y la matemática. Va a venir un artista a explicar la perspectiva.
Una última noticia que tenemos es de que el consulado mexicano sobre ruedas regresa a Kingston para todos aquellos mexicanos que quieren tramitar su pasaporte o cédula consular. pues pueden presentarse en Kingston el día
18
de junio. De las 9 a las 3 de la tarde.
Vamos a hablar más de esto
conforme
la próxima.
Sí. Les quería decir simplemente para que vayan juntando sus documentos y estén preparados.
Bueno, ahora sí, hasta pronto. Hasta la semana que viene.
Sí, bueno, el jueves nos vemos tempranito en la mañana.
Con el mañanero.
De 6 a 8 de la mañana, aquí en WGXC 90.7 FM.
Y si no, ¿qué cocinaré hoy?
El viernes de 2 a 3.
Ok, chao.
Adiósito.
see? Oh, you want to start? John.
Hi, this is John Doe.
Oh, hi, this is Jill Sobio.
And you're listening to WGXC 90.7 FM, Acre, Catskill, Hudson. Listener supported Hands On Radio for Greene and Columbia counties. Chaka!
And no Keisha.
Hi, this is Atrevida, and I would like to invite you to join me on a new WGXC program, Conversations on a Tightrope. It's time to open up the airwaves to matters that are of a concern to you, whatever they may be, on people, community, politics, animals, and more. I'd like you to share with us, inform us, entertain us, and inspire us. So tune in every Sunday night from 9 to 10 p.m. and get comfy and cozy while we do some real-time communicating. We'll talk, laugh, listen, and learn. It will be a gas, and you can make it happen. I look forward to meeting you Sundays, 9 to 10 p.m., and remember, I'm here for you.
WGXC underwriting support is provided by Kellogg's Painting, providing painting, staining, deck restoration, and pressure washing services to homes and businesses in the Catskills and Hudson Valley areas. www.kelloggspainting.com or 518-965-0720.
On Saturday, June 4th at 11 a.m., the Carroll Library will hold a groundbreaking to celebrate the construction of a new 7,500-square-foot facility. WGXC will provide sound equipment and record the event, which will feature a performance from the Evander String Quartet.